La sintonía de Copellecla. Vamos a hablar con Thais el Toro, nuestra terapeuta ocupacional, que yo creo que ya se queda con nosotros, ya va a ser nuestra. Thaisa, buenos días.
Hola, Olga.
A ver, un tema un poquito complicado el que vamos a tocar esta mañana, complicado y que por desgracia se da mucho más quizás de lo que nosotros nos podemos pensar. ¿Qué tema tocamos esta mañana?
Pues el ictus, porque tras la última entrevista que tuvimos, mucha gente me viene y me pregunta, entonces creo que es importante
Dejar este tema claro,
profundizar.
sí, profundizar en el tema, ¿qué es el ictus? Para que nos quede claro, porque muchas veces podemos
Sí.
confundir ciertas enfermedades o patologías porque tienen efectos o tienen secuelas parecidas.
Similitudes, eso
Similitud,
es.
eso es verdad. ¿El ictus qué es?
Pues nada, también se conoce como infarto cerebral. Realmente es una falta de oxígeno al cerebro que, imagínate, si el cerebro es el que nos capacita de todas las funciones que tenemos, pues si alguna de las áreas del cerebro está afectada, pues veremos que muchas de nuestras funciones se repercuten, ¿no? Eso es lo que es.
¿Qué síntomas?
Pues lo que suele pasar es que el ictus puede dar en el lado derecho del cerebro o el izquierdo. Si da en el lado derecho, lo que vemos es una parálisis, tanto a nivel motor como sensitivo, del lado contrario. Es decir, nos da en el derecho.
Se me quedaría paralizada e inmovilizada la parte izquierda.
Eso
Vale.
es, ¿vale? Y si da en el lado izquierdo del cerebro, lo que notamos afectado es la parte derecha del cuerpo.
Y todo lo que esa parte del cerebro tiene, porque
Ahí está.
tenemos que entender que el cerebro está dividido, entre comillas, en dos
Sí.
partes. La parte derecha tiene sus funciones y la parte izquierda
Eso
tiene sus
es.
funciones. No es que el cerebro tenga en general todas las funciones, que está dividido. Que eso, escúchame, hay mucha gente que no lo tenemos claro, ¿eh?
Ya,
Tampoco
es
lo tiene claro.
complicado entenderlo. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando se daña el lado izquierdo del cerebro, muchas veces viene asociado un problema de lenguaje, porque aquí
Exacto.
están las principales áreas del lenguaje. Entonces la persona pues puede perder o la capacidad de comprensión o la de producción del habla, ¿no? Que vemos que hay gente que ya le cuesta mucho organizar el lenguaje hablado. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el cuerpo calloso, que es una estructura que une los dos hemisferios.
Claro.
Entonces muchas veces un hemisferio solapa al otro o se apoyan en este tras un ictus. Hay veces que esto no funciona, entonces porque por la gravedad del ictus o por otras.
Hay grados de gravedad, ¿no? Sí.
Claro, según el área de afectación, porque la gravedad puede ir más bien a la incapacidad que produce.
Exacto, a la secuela que deja.
Claro, a mí si por ejemplo me repercute en el habla, puede que si según el tipo de trabajo que yo tenga, pues puede ser más o menos incapacitante que por ejemplo tú, ¿no? Si a ti te alterara el área del lenguaje, ya estarías incapacitada para llevar a cabo tu trabajo como locutora, como
Exacto,
periodista,
mira,
¿no?
ves. Y vamos
Entonces,
las dos apañadas,
la
¿eh?
gravedad va según el grado de autonomía que pierdes. Y te
Secuela.
quería.
Sí, dime, dime. Pero hay una cosa que la gente pierde la memoria.
Claro. Bueno, si el
El
área
área,
de.
según el área afectada, puede perder. Vaya.
Es que la memoria no está localizada en ningún punto
Exacto,
específico,
exacto.
sino que son redes neuronales. Entonces, claro, pues lo
El
que decíamos.
entramado de cablecitos, como se suele
Eso
decir.
es, ¿no? Entonces sí que puede estar repercutida la memoria, la atención, lo que dijimos el anterior día, pues cómo manejan el
Sí,
dinero,
como que pierden la capacidad de.
incluso planificarse. Hay muchas personas que tienen afectada la conducta, personas que eran pues muy claro,
Apacibles, tranquilas,
se
serenas, de
cambian.
repente, boom,
O
una explosión.
desinhibidas, que es lo peor. Claro, decir algo que no da lugar o no saber inhibir ciertos comentarios que en ese momento, pues eso lo vemos y las familias lo sufren.
Lo que solemos decir, la imprudencia. Es
Sí.
verdad.
O la falta de normas sociales, porque nosotros hay cosas que no nos tiraríamos un eructo delante de un desconocido, a lo mejor en un entorno muy familiar, muy cercano, sí. Y estas personas,
Lo
bueno, pues
hacen. Sí, es
no
verdad.
todas. Sí,
No, no, no,
ya
no, no,
hablamos
no.
que
Que
según
la parte del
el.
cerebro, cuidado, que no vayamos
Vale.
a decir, que luego vayamos a decir, estas dos están diciendo que no, 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 no. Según la parte o el derecho o el izquierdo que se ve afectado,
Bueno,
hay unas secuelas y otra.
y gracias a la sanidad que tenemos aquí en España, sobre todo la gran mayoría es una sanidad pública
Sí.
y va muy avanzada, que hay gente que pasa por un ictus y sale con muy poquitas secuelas. Eso
Sí,
también hay
yo lo
que
sé.
decirlo. Incluso el protocolo de urgencias antes era pues según llegaba, pues si llegas el quinto, por muy infarto que tuvieras, hasta que no te toque, no te atendemos.
Hay una prioridad de urgencia.
Y ahora ya es según la gravedad, que estamos cambiando muchísimo.
Hemos hablado de las secuelas, más cosas sobre el ictus.
Pues yo creo que lo que le falta a la gente cuando está pasando por este momento es qué información pedirle a los médicos. Porque los médicos están ahí con unas funciones y es el objetivo. Yo creo que el objetivo del servicio sanitario es ahora darle la información a la familia que necesita. Y como todavía no estamos capacitados, yo creo que la familia tiene que saber solicitar. Entonces, tenemos que pedir que se hagan pruebas como un TAC, con una resonancia magnética, para saber qué áreas del cerebro...
El alcance.
Exactamente, porque luego eso influye muchísimo en la rehabilitación. Sí. Yo puedo ver un síntoma que puede deberse a un área o a otra. Y la intervención va a cambiar según el origen del síntoma. No sé si me explico.
Yo te he entendido.
Entonces, con estas pruebas, cuando salimos del hospital, que nos dan el alta, en la mayoría de los hospitales de España se nos hace un CD con todas las pruebas, que ahora estamos muy modernizados.
Mira qué bien.
Entonces vamos con nuestro CD, que van todas las pruebas y genial. Y se lo podemos dar a cualquier profesional.
Y con este, digamos, CD, con esta información... ya se puede hacer un pronóstico de la recuperación.
Claro, ¿sabes? Una de las cosas que peor lleva a la familia es no saber qué recuperación.
Lo decimos el otro día, exacto, lo decimos el otro día. La falta de información te lleva a,
sí,
muchas veces, no hacer nada.
Claro, y claro, nadie quiere decirte no se va a recuperar o nadie te quiere decir se va a recuperar, porque esto es muy ambiguo. Sí, no, que es cierto que nunca es tarde para intervenirlo, pero lo que suelen decir en los hospitales es que después de 6 meses no se puede hacer nada, y eso es totalmente falso. Uh-huh. Ahora la evidencia científica nos dice todo lo contrario, que sí que es cierto que esos 6 meses son importantes, pero porque hay una reorganización cerebral que hagas lo que hagas, va a suceder. Todo se va a colocar independientemente de la estimulación o no. Claro, si ya que se está organizando, tú puedes guiar, uh-huh, con un tratamiento de esa organización, perfecto. Pero a partir de esos 6 meses hay muchas cosas que hacer. Y la sanidad pública sí que es verdad.
Que está un poquito limitada. A ver,
claro, solo da fisioterapia,
que
por ejemplo.
Nosotras, Dios nos libre, y demos gracias a Dios, como yo digo, que tenemos una sanidad como la que tenemos.
Sí.
Y además, de verdad que con grandes profesionales, con grandes medios, con una atención estupenda, pero también tiene sus carencias.
Claro.
Es normal. O sea, yo creo que nadie echa la culpa de que no se pueda abarcar tanto. Uh-huh. Eso es verdad.
¿Tenemos que mejorar?
Por supuesto, no nos podemos quedar...
Eso es.
Pero sí que es verdad que tenemos una sanidad pública muy, muy buena, ¿eh? Es verdad.
Sí.
¿Qué tratamientos son necesarios?
Pues mira, decíamos que según la afectación cerebral íbamos, uh-huh, a intervenir. Bien, pues por ejemplo, decíamos que en la sanidad pública lo único que se aporta es fisioterapia, que está muy bien porque hablamos de una pérdida de sensibilidad y de movilidad. Y esto ayuda pues que la persona vuelva a caminar o a recuperar el equilibrio.
Sí.
Etcétera. Luego también vemos que a nivel emocional, decíamos el otro día que hay una afectación porque tú pierdes muchas capacidades, tu autoconcepto, uh-huh, baja, y ahí la psicología tiene un papel fundamental. Y el neuropsicólogo, para recuperar todas estas capacidades que decíamos, la atención, la memoria, el cálculo, necesitamos un neuropsicólogo o el logopeda para estimular el habla. Y cómo no, que te voy a decir yo, el terapeuta ocupacional.
Ahí está, yo te iba a preguntar, ¿y tus funciones?
Claro, claro.
De repente, ¿qué haces tú?
Porque todas estas áreas de las que, sí, hemos hablado repercute a la autonomía. Entonces, el terapeuta ocupacional tiene que ver qué funcionalidad tienes tú a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel físico, y a partir de ahí ayudarte a recuperar tu autonomía, a que te vistas solo, a que comas solo, a que te muevas por el pueblo de nuevo solo, a que dependas cada día menos de tu entorno, o que tu familia sepa también cómo estimular o cómo potenciar ciertos momentos para que tú te valgas solo, porque al final luego sobreprotegemos e incapacitamos más por querer ayudar.
Ya no es el trabajo que se haga con el paciente, sino el trabajo que tú también haces con la familia. Eso,
claro.
Que nos quede a todos muy claro que no solamente atiendes, uh-huh, al paciente, sino que atiendes, aconsejas y ayudas a las familias.
Las familias siempre, siempre, siempre son parte de la rehabilitación. Es que son fundamentales. Yo estoy una hora como mucho dos a la semana, y la familia está 24 horas todos los días.
Exacto.
Entonces, si tú no le dices a la familia de qué manera se tienen que dirigir, de qué manera pueden colocar las cosas en la casa o organizar el tiempo del día para favorecer esa independencia, ¿qué sentido tiene, no?
Y eso es verdad.
Es fundamental, es imprescindible.
Yo creo que hemos quitado mucho tabú, no tabú, sino que muchas veces es un tema muy desconocido, ¿eh? Hasta que no te pasa no sabes,
claro,
lo que hay detrás de un ictus, todo esto de, la, de que según qué parte, de, es algún tema y un mundo desconocido, tan desconocido como el tratamiento que tiene que recibir este paciente una vez que sale del hospital, ¿no? No puede salir del hospital y decir,
claro,
ya
es
está.
Que, mira, antes de salir del hospital hay que adaptar la casa, hay que comprar una silla de ruedas, hay que comprar claro, ciertas ayudas técnicas de la ortopedia, y la familia va un poco a tientas, no saben,
no
qué,
saben
hacer.
Qué hacer.
Compran, hacen la reforma y de repente llega la persona a casa y dice, ah, pues lo que hemos hecho, la inversión que hemos realizado, no se ajusta. Y han hecho un esfuerzo.
Y un gasto.
Entonces, claro, pues si se les asesora en un primer lugar antes de dar el paso, todo va mucho mejor, ¿no?
Pues, ¿dónde encontramos a Taiza?
Aquí viene lo difícil, ¿no?
Yo voy pillando tu nombre, ¿eh? Yo ya voy pillando dónde te podemos encontrar.
Me decía una mamá de un peque con el que trabajo y dice, mi madre te escucha en la radio y dice, esa niña del nombre raro, pero sé que es apellida El Toro, me decía.
Qué graciosa. Bueno, pues un saludo a esta oyente.
Eso
Sí que es verdad que un nombre raro, pero bueno, porque sí, esto es Yecla y estamos acostumbrados a Inma, Conchi.
Claro.
Y los nombres más, pero es verdad que no es tan difícil, lo que pasa es que hay que hacerse. ¿Dónde podemos encontrarte?
Nada, que me llamen al 678-28-3705 y en la página web, que es taizaltoro.es. Taiza, lo deletreo, Olga.
Sí, lo de la I.
De Toledo, de Alicante, y de Yecla, Y, Z de Zamora y A de Alicante. Taiza El Toro.
Exactamente. Yo me ha gustado mucho esta entrevista porque es verdad que es, por desgracia, es más que habitual este tipo de enfermedad, de patología. Una pregunta antes para terminar. Sí. Da igual la edad.
Sí, claro.
Me refiero, tú y yo hemos hablado de muchos de estos temas. Cuanto más joven, peor, por desgracia.
Claro, porque piensa las perspectivas de futuro que tiene una persona. Uh-huh. Pero también te digo, hay veces que ser mayor, o se considera ser mayor a partir de los 60, y a mí me parece que es gente joven, ¿no?
Es muy joven.
Y, por ejemplo, la seguridad social, no sé aquí en Murcia, pero en la Comunidad Valenciana, a partir de los 62 años, ya no tienen rehabilitación pública, porque no se considera que se puedan reinsertar laboralmente, entonces no tienen estos tratamientos de manera gratuita, ¿no?
Muy mal.
Y a mí me parece aún peor, porque sí que es verdad que una persona joven tiene unos proyectos de futuro que se rompen, pero se apuesta por él. Sin embargo, una persona ya con cierta edad ya no se apuesta por ellos. Y yo creo que es fundamental porque la esperanza de vida es hasta los 90. Imagínate una persona 30 años.
También es la mentalidad. Yo soy de las que piensan que con 92 años tienes un mañana por delante.
Claro.
No
claro,
hay más, ¿eh? Yo claro, pienso que futuro tenemos todos. Yo
eso
lo tengo clarísimo. Taiza, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 15 días en la sintonía de Cope Yecla. ¿Vas a vivir las fiestas por aquí, por Yecla?
Pues sí.
Te toca vivirlas.
Me apetece, va a ser mi primer
¿sí?
año.
Va a ser tu primer año.
Ahora me tenéis que dar recomendaciones para vivirla
mismo
a tope.
Si a tope la vas a vivir, la vas a vivir a tope. Ha
genial,
sido un placer. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias.
Un abrazo.